Desde el bar, edición La Champions
y CONCACHAMPIONS.
Ah, esos dos torneos que nos tienen cautivados y en el que hemos visto equipos de mucho presupuesto fracasar terriblemente, por lo menos hasta ahora. Así que hablaremos de Champions y CONCACHAMPIONS. Luis Herrera tiene una pelea constante contra todos los tuiteros que lo atacan por la derrota del Atlas. Yo sé que no pudo dormir por eso.
Claro.
Así que bueno, pues yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis, desvelado.
Así es, estoy sufriendo por este ataque masivo de fans, curiosamente mexicanos, pero no de las Chivas, que se alegran por la derrota del Atlas. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, tanto a ellos como a los que vienen de buena fe, les recordamos que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Déjenos también reviews con comentario. El review siempre 5 estrellas, así sea para mentárnosla después, pero pónganle 5 estrellas. Y también síganos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Y bueno, vamos rápido porque ya andamos cortos de tiempo. Arrancamos con todo el drama de la CONCACHAMPIONS y ya luego hablamos de fútbol de verdad. ¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
¿Sabes? En la CONCACHAMPIONS, ayer ya hablábamos a propósito de lo que fue el ridículo del Austin, salió todo el tema del MLS y claro, como no podía fallar, al ridículo del MLS le sigue un ridículo de la Liga MX con el Atlas que cae 4-1 en Honduras.
Una derrota terrible porque además, el Austin FC tenía de pretexto que no utilizó a todos sus titulares. Y que además, pues la típica de los gringos de que el calendario de la MLS, que todavía no empiece, no sé qué. Pero el Atlas no tiene ningún pretexto. Fue con el equipo completo, salvo Julián Quiñones, que parece que no quiso jugar. Es un poco extraño lo que pasó ahí. Le preguntaron a Benjamín Mora y Benjamín Mora contestó así en plan de que no estaba lesionado y que no estaba al 100%. Y después le preguntaron también a Furch, creo, y Furch dijo, pregúntenle a él. Así que, ¿quién sabe qué habrá pasado ahí?
Sí.
Pero bueno...
Sí, no, esto pues huele mal porque suena ya a vestido roto o por lo menos a una relación ahí complicada de Quiñones y de Benjamín Mora. Benjamín, recordemos, es el técnico que llegó este invierno después de una trayectoria larga en Malasia. Lo tuvimos ya en el programa aquí hace unos meses y si quieren buscarlo ya está un episodio el año pasado. Entonces, pues nos daba gusto por él que llegara por fin la oportunidad en Primera División Mexicana. Desafortunadamente las cosas no han salido bien. En la liga están, si no me equivoco, todavía en zona de repechaje, pero porque el repechaje es muy, muy generoso. Apenas ha ganado 1 de 10 partidos. Venía en muy mala racha. Y claro, ya después le sumas esta derrota ante el Olimpia. Sobre todo que fuera tan clara, ¿no? O sea, dijeras tú, bueno, pierdes a uno, no pasa nada, le puedes dar la vuelta seguramente en casa. Oye, aún le podrían dar la vuelta en casa, pero por la dinámica del equipo, que de los últimos 5, 6, 10 partidos, ya estoy mencionando, sí, lleva 10 partidos sin ganar, contando Liga y ahora CONCACHAMPIONS. Yo creo que el único que ganó fue el de la jornada 1, quizá, ¿sí? Al Mazatlán. Entonces, pues definitivamente no pinta bien el panorama de Benjamín Mora. La afición del Atlas está ya muy, muy molesta con él. Y pues suena que si se consuma el fracaso en CONCACHAMPIONS, va a ser el final de su oportunidad.
Sí, eso tiene esa pinta, lo que sería una lástima, porque bueno, es un técnico joven mexicano al que le dan una oportunidad finalmente. Y pues si se acaba su paso, pues seguramente van a traer al Sergio Bueno de turno. Uh-huh. O al Sergio Bononi, el argentino de turno. Así que bueno, pues no pinta bien. Ahora justo estábamos viendo fuera del aire, también lo de Rafa Puente con Pumas, que seguramente lo van a echar, y que es otro mexicano joven que se va a ir. Por lo menos los relevos que dicen ahí son Jimmy Lozano y Gonzalo Pineda, que bueno, ok, está bien.
Tiene sentido. Mejor,
pero sí, la realidad es que no pinta bien para un técnico mexicano y no pinta bien para el Atlas, ¿no? Y la verdad es que, hay que decirlo, porque esa es la realidad, los resultados de los equipos mexicanos en CONCACHAMPIONS hasta ahora han sido muy malos, ¿no? El empate de Tigres de local contra el Orlando City, me parece.
Así es.
Un partido que dominó a placer, pero no pudo anotar, terminó 0-0. Yo creo que ese Tigres lo va a sacar de visitante, pero aún así es un mal resultado. Gana León, me parece, de visitante en Panamá, que bueno, ese es un buen resultado. Y después la derrota del Atlas, ¿no? Falta la participación del América.
Pachuca.
Del Pachuca.
Así es.
Que enfrentará a un equipo de MLS, ya ni me acuerdo.
No, según yo, al Motagua. Ahorita lo conocía. Al Motagua, ese va a ser hoy por la tarde mexicana, como a las, creo que es a las, debe ser a las 7 de la tarde, tiempo de México, ya la noche. Entonces, pues sí, es desafortunado porque uno pensaba cuando vio lo de Tigres, como dice Martín, no, que bueno, le va a dar la vuelta, bueno, no le va a dar la vuelta, pero aún tiene muy buenas posibilidades de resolver en Orlando, más allá de que va a ir sin Guiñac, porque recordemos que Guiñac no puede jugar en Estados Unidos, porque, bueno, no puede entrar a Estados Unidos porque no se ha vacunado. Curiosamente, también le van a aplicar algo parecido al equipo haitiano que le ganó al Austin, donde ya nos contaba hace rato nuestro amigo Jaime Ojeda que aparentemente solo 12 integrantes de la delegación tiene permiso para entrar a Estados Unidos.
¿Y es por las vacunas?
No dijeron por qué. Quizás sea por ese lado o una cuestión de esas de, pues de que el aparato migratorio estadounidense es complejo. Sí me sorprende que la solución en este caso sería eliminar al Violet y no al equipo estadounidense, cuando son las autoridades estadounidenses las que no permiten que el equipo haitiano compita, ¿no? O sea, a fin de cuentas, los haitianos fueron a jugar a Dominicana, ganaron, me parece que deportivamente quienes merecen avanzar son ellos, pero bueno, en CONCACAF evidentemente
conviene
que pase el Austin, pero sí, es algo muy muy desafortunado que le añade un ¿cómo decirlo? Una anécdota más a lo que siempre es el show de la Conca Champions, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Pero siguen pidiendo vacuna en Estados Unidos?
Para entrar, sí. Por lo menos lo de Guiñac es por eso. Digo, lo de los haitianos no sé por qué sea. Solo lo que nos compartió Jaime de que hay solamente 12 integrantes, contando cuerpo técnico además, que pueden pasar. Entonces no sé en qué va a acabar eso. Pero falta de una semana completa. Quiero creer que buscarán una solución que no implique echar al equipo que ganó 3-0. Pero sí, ¿no? La Conca Champions arranca con, por un lado, uno diría, bueno, con sorpresas, qué bueno que no ganen automáticamente ni mexicanos ni estadounidenses, pero sí, pues por un lado, el hecho de que a un equipo que ganó lo quieran echar porque no tiene visados, y en el caso del fútbol mexicano, ¿no? que se sigue confirmando lo que es esta tendencia de ir para atrás con un Tigres que sufre en casa para anotar, con un Atlas que se lleva una paliza en Pachuca, que además a esto hay que añadirle que es un equipo de Arragorri que apenas el año pasado había mandado al otro, al Santos Laguna, también a hacer el ridículo.
Sí, hay que también decir que, por ejemplo, el Vancouver Whitecaps le ganó 5-0 al Real Español Hondureño. No es que el Atlas esté eliminado. Sí. O sea, no me parece imposible que de pronto el Atlas, que el Olimpia Valle pierda 6-0 en Guadalajara y se acabó todo, ¿no? Pero sí es un mal resultado por el momento, ¿no? Tampoco me parecía raro que el Austin FC pudiera ganarle a los haitianos también, 5-0.
Sí, y que es parte de lo por cual se disfrutaba desde la ida. Es decir, no, ¿para qué esperamos a que le den la vuelta? Vamos a reírnos de ellos ahorita. Y efectivamente yo veo factible que ambos le den la vuelta. Por ahí que Benguche reciba llamadas misteriosas, con suerte de Pumas, para que sea refuerzo, pero sabes que ya mejor cuídate, no juegues la Conca Champions y hacemos un favor a nuestro amigo Irarragorri.
Benguche es un delantero hondureño, que por si no saben quién diablos claro, era, porque ahora que cuando lo dijo Luis yo fue así como
Benguche. Es que es el que le metió los goles al Atlas, y incluido el cuarto, que fue un gol muy muy bonito, ahí está en el Twitter, ya lo compartí, le hace el sombrerito a Camilo Vargas, entonces sí, como lo veo como que más efectivo a ese muchacho que a nuestros Dineno del Preta y compañía.
Pues sí, pero no sé, o sea, por algo tiene 26 años y no jugaba casi en la selección hondureña.
Cuando lo buscaban los equipos del extranjero, el Olimpia pedía millones y millones de no sé qué.
Bueno, espera, estoy leyendo su nombre completo. Es Jorge Aldo Benguche Rocha, por eso no lo llamaban. Exacto, maldito Tata Martino.
Estaba bloqueado de la selección. No era el único Aldo Rocha que estaba bloqueado de la selección.
Los patrocinadores no lo querían, malditos. Pero bueno, en fin, el caso es que, pues así está la Conca Champions, vamos a ver cómo le va el Pachuca hoy. Recordemos que eso, en CONCACAF ha pasado ya muchas veces que los equipos centroamericanos y caribeños ganan por feroz putiza en su casa y después pierden por peores putizas en la vuelta, así que bueno, no es imposible.
Tan simple como que el año pasado Pumas perdió por putiza con que fue New England. Sí. Y después le dio la vuelta en México, así que...
Y eso es Pumas.
Claro, y eso era Pumas y era un equipo de la MLS, entonces... No está todo perdido para el Atlas, pero sí, lo que es la dinámica actual, el equipo, ese problema Quiñones-Mora que seguramente va a dar todavía más de qué hablar, pone la cosa bastante peliaguda. Esperemos que hoy el Pachuca también ponga un poco de orden para que por lo menos tengamos a dos equipos mexicanos con tranquilidad en la siguiente ronda y no estemos ya sufriendo con pensar de que ay, esta vez no solamente nos alcanzó la MLS, sino también Honduras y Haití.
Sí, bueno, en fin, sí, sería un poco una vergüenza. Y ahora pasemos al fútbol de verdad.
Es decir, la Liga M, la Conca Champions, bueno, la Champions League, donde ya tenemos a 4 equipos en cuarto de final, uno de cada país, hasta ahora no hay ninguna liga dominante, no hay, ¿cómo decirlo? Bueno, no son grandes sorpresas los que avanzaron, creo yo, si acaso una decepción muy grande, pero bueno, contra el rival también más duro que había en esta ronda, ahora lo detallamos. Vamos con rápido con los de martes, ¿no? Bueno, primero el Benfica echó 5-1 al Brujas.
Lo que me pone furioso, porque mi fantasy iba muy bien. Uh-huh. Hasta el minuto 87, que el maldito Brujas metió el gol y me arruinó toda la defensa del Benfica. Ya estaba todo fríamente calculado, maldita sea. Pero bueno, pues ya qué.
El Benfica, pues acostumbrado como ha sido ya a estar ahí en las rondas altas de Champions. Recordemos que el año pasado primero echa al Barcelona en fase de grupos, después al Ajax de Edson Álvarez en octavos y le da muchísima lata al Liverpool, ¿fue? En cuartos.
Creo que al Liverpool, en la ida sobre todo.
Alcanza a dar ahí batalla, no avanza más lejos, pero bueno, mantiene ese ritmo de meterse entre los ocho mejores de Europa, más allá de que en la realidad no lo sea.
No, bueno, y además al Benfica recordemos que le quitan a Darwin Núñez la temporada pasada y a Enzo Fernández esta temporada, ¿no? Que Enzo ha sido pues una decepción por el momento en el Chelsea y el Benfica, por lo menos en la Champions, no lo ha extrañado mucho.
Yo creo que con todo lo que ganaron por vender esos dos, están ahora le pusieron, así como hacen en las universidades de Estados Unidos con los atletas, que les ponen mega vestidores y para que los hacen vivir a cuerpo de rey, pues igual cada jugador portugués ahora mismo está, ¿no? Que, no, pues me traen un carrito de golf, de mi casa, al entrenamiento, todos están contentísimos y con eso ya por ahora la temporada del Benfica va muy bien. Qué lástima que Utiérrez no se fue para allá, ¿no? Esperemos que...
¿no? Sí, y pudo haberse ido, ¿no? O sea, no quiso para poder jugar más el Mundial, jugó 10 minutos, sí. No, bueno, jugó como 60 minutos. Y después, pues ojalá que se mantenga el interés de Roger Smith, que era su técnico, con el que jugó mucho en el PSV, que se fue al Benfica, que lo quiso, Guti no se atrevió, ojalá que, bueno, pues...
Es que sí, o sea, tenía tres opciones y eligió la peor. O sea, podía irse con el técnico que por fin lo hizo jugar y estaría en el Benfica jugando Champions League. Podía irse al Fulham en la Premier League y estaría increíblemente peleando por puestos de Europa League. Y se quedó en el equipo en el que había tardado 3 años en jugar y, mira, pues otra vez está batallando, aunque sí está jugando con más regularidad.
Pero es de rotación, sí, o sea, ya no es titular.
Ajá, o sea, no es que sea banca, simplemente no tiene la misma regularidad que tenía con Schmidt. Pero bueno, el Benfica avanza y junto a ellos también lo hace en el partido del martes el Chelsea, que le remonta al Dortmund tras la ida 1-0, pues en la vuelta 2-0 para los ingleses. Pues en la liga no dan una, pero por lo menos en la Champions sí... ahí están todavía en la pelea, ¿no?
Es un triunfo justo, pero un resultado raro, ¿eh? Porque gana 2-0 el ahora sí es como lo del offside, que a Luis tanto le molesta, pero son decisiones justas. Bueno, pues eso pasó realmente en el Chelsea contra el Dortmund. Gana el Chelsea 2-0, pero el segundo gol es un penal que falla Havertz. Uh-huh. Se repite porque se meten jugadores de los dos equipos. El reglamento dice que... En caso de que... Porque primero no se había repetido, pero el VAR le dice al árbitro que lo repita. Era un error del árbitro, pero el VAR no tenía la potestad de regresar la jugada porque cuando... Solo con el VAR, no con el árbitro, solo con el VAR. Es rarísimo esto. Cuando el jugador del equipo defensor no tiene posibilidad de jugar el balón, entonces el VAR no puede intervenir.
Ya.
El árbitro, si se da cuenta, sí, pero el VAR no. Y entonces eso fue lo que pasó. El VAR intervino equivocadamente y se repitió el penal justamente, pero no con el protocolo correcto, sí. ¿No? Es una jugada rara ahí.
Aunque justamente con una regla que realmente no tiene mucho sentido, que si se metieron los de ambos equipos es y ridículo. El defensor no podía intervenir, digo, una muestra de que los reglamentos siempre se pueden mejorar, se pueden encontrar nuevos casos que aclarar, darle más sentido común. En los últimos días también, que fue en un partido de Liga MX, creo que fue el del América Pachuca, que hubo mucha polémica por este fuera de juego con los Chávez, ¿no? De que Chávez intenta regresar un balón, pero como no le pega bien, según la regla de FIFA, el fuera de lugar estuvo bien marcado, porque según la apreciación de FIFA... Es un... ¿Cómo era?
Salvada.
No, es una salvada, o sea, no intencional, aunque sí intención. Entonces, bueno, el reglamento se puede adaptar para hacerlo mejor. Por lo menos ya parece que vamos a ganar la batalla del fuera de juego. Pero sí, todavía quedan muchas más para hacer, sobre todo de las reglas, pues algo más lógico. Porque si no pasan cosas como esto del penal repetido. Que al final, pues bueno, sí, es el Chelsea sí es justo ganador. Si el penal se repite, se iban a tiempo extra y luego penales. Quizá
bueno, cada un montón de ganar, tiempo.
Queda mucho tiempo, no es para volverse locos. Esto no va a quedar a la historia como liniestazo, pero bueno, el Chelsea avanza y se mete de nuevo también a los 8 mejores equipos de Europa, siendo el 10º de la Premier League.
Sí, bueno, en el Chelsea hay muchos problemas, tanto en cuanto al técnico Potter, que no ha encontrado la cuadratura del círculo, como en cuanto a los refuerzos, ¿no? Enzo más o menos, Joao Félix no ha podido adaptarse como quisiera. Es un equipo que, pues que sí, eso, que va a necesitar de nuevo otra reestructuración, pese a la cantidad brutal de dinero que gastaron. Mudryk, que ni no aparece ni de casualidad, que las pocas veces que ha jugado pésimo.
Sí.
Sí, es muy, muy rara la situación del Chelsea. Parece como que sus fichajes los hizo un gringo borra...
No, puede ser eso.
Eso lo explica. Pero bueno, en fin. El caso es que por lo menos están avanzando.
Sí, pero sí, ves el 11 que usaron contra el Dortmund y cuántos de esos estaban el año pasado. Estaba Kepa, Kovacic, Chilwell y ¿quién más?
Havertz.
Havertz estaba, sí, 4.
Rich James está también.
Creo que sí, ok. La mitad del equipo. Pero sí, es Sterling, Joao Félix, Enzo Fernández, Ukulele llegó este año, si no me equivoco, ¿no? En el verano. Koulibaly, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que también llegó este año. O sea, sí, sí. Son muchísimos cambios, pues, para un equipo que claramente no ha tenido un proyecto bien definido. Pero bueno, ha sido aventar jugadores y ya a la larga van a encontrar el once ideal. Eso creen ellos, por lo menos. Y bueno, en Champions League les puede tocar en cuartos un Benfica. O si no, o por ahí un Porto Inter que aún
no
va a
quedar. No, ya está el sorteo. Al Benfica le toca el Milan. Entonces.
¿Estás seguro que ya está?
Sí.
A ver, lo voy a confirmar, pero me suena raro porque por lo general sortean cuartos y semis juntos, pero no octavos.
Según yo, bueno, porque estaba con los portugueses, ajá, con Nuno y con Hugo antes de que tú llegaras a la cena esa de cumpleaños. Y me dijeron que ya estaba hecho ese draw. Yo la verdad es que no me acordaba.
Digo, yo lo veo muy extraño eso, porque por lo general es así, ¿no? O sea, que el sorteo, lo que se sortea junto es cuartos y semifinal. Así que, digo, me suena muy raro. Y si no, sí, el sorteo va a ser hasta el 17.
Entonces, bueno.
Estaban ellos viviendo en su burbuja. Pero bueno, el chiste es que al Chelsea le podría tocar un rival de los no tan top, porque habrá varios en esta siguiente ronda. O sea, ya sabemos que está el Benfica, está el Milan, que hablemos de ellos justamente. Pues avanzan aguantando heroicamente los embates de un equipo chiquito que es vecino del Arsenal y el Chelsea.
Pues la verdad sí se hizo chico el Tottenham en ese partido. Y la nota, más que el Milan, es precisamente el Tottenham, ¿no? Que con Conte parecía que había encontrado el camino. La temporada pasada cerró muy bien, logró meterse a Champions, esta temporada con muchos altibajos, y era el plantel que tienes como para ganarle al Milan. No es, sin embargo, como a veces piensan, un equipo como para pelearlo todo. Tienen un límite, un tope salarial que les impide realmente pelear por los mejores jugadores. Digo, que después de ver al Chelsea, pues, se entiende,
claro,
en cierto sentido, pero sí es real que no tiene todavía el gran equipo como para pelear en lo más alto, pero sí para ganarle a un Milan, que es un equipo en una liga inferior, claramente, como la Serie A. Digo, habrá milanistas que se enojen, pero es que es la realidad, que está lejísimos de poder ganar esa liga. O sea, el Napoli le lleva, creo que 18 puntos en la última actualización de la tabla. Así que pues, el favorito en principio tendría que haber sido el equipo inglés, pero pues si le saca 18 puntos, ¿no?
Así es. O sea, el Milan es quinto de Italia y también está entre los 8 mejores de Europa.
Bueno, esa es una cosa muy rara, aunque bueno, el Milan era segundo hasta hace no mucho.
Sí.
Pero bueno, el caso es que sí es un enorme fracaso de un Tottenham que además ya no va a ganar otra copa, o sea, no tiene posibilidad de ganar ningún título, y son 15 años ya. Y bueno, pues se irá Conte, dicen ahora que Tuchel podría llegar en el eterno reciclaje de técnicos de la Premier, pero
creo que es un reciclaje un poquito más de más alto nivel, de mejor categoría
que el de
México,
reciclaje, ¿no?
De México, sí, bueno, sin duda. Lo demás, Tuchel, a fin de cuentas, lleva que ganó la Champions 2 años apenas, o 3,
por ahí.
Entonces aún tiene cierto caché, ¿no? Pero sí, lo del Tottenham es eso, ¿no? O sea, es un equipo del Big Six, pero siendo sinceros, pues sí, es de la parte más baja de ese Big Six, por historia, por tanto lejana como reciente, ¿no? Como yo lo de 15 años, yo pensaba que eran más, pero bueno, sí, sigue siendo una sequía importante. Está para eso, ¿no? Para siempre competir en la Liga Premier y estar en el top 4, que es donde está ahorita, para dar lata en las copas, pero no, justo el estar compitiendo por todo hace que no se dé abasto y no gana nada, a fin de cuentas.
Para mí el problema es el tope salarial. O sea, el Tottenham tiene... O sea, es uno de los equipos que más dinero hace en Europa, uh-huh. lo que pues está muy bien para los dueños. El asunto es que como tienen ese tope salarial, pues sí. no pueden contratar jugadores más que... O sea, tienen que tratar de descubrir jugadores, como pasó con Højbjerg, como pasó con Kulusevski, como pasó con Bentancur, que su ausencia es, ha sido muy importante, pero no... O sea, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, pero uh-huh. cuando Haaland estuvo disponible... jamás se hubiera pensado claro. a Tottenham como un destino real, ¿no? Digo, más allá de que el City era invencible por el dinero de los cataríes, sí se dijo Haaland al United, Haaland al Liverpool, Haaland al Real Madrid, al Tottenham, jamás se hubiera pensado, más allá de porque estaba Kane, porque no tienen el dinero. O sea, no gastan el dinero. Si lo tienen, no lo gastan. Exacto.
Es un tope salarial autoimpuesto. Claro. O sea, no es el fair play financiero, no es que estén llegando hasta el límite de sus posibilidades como hacen el Barça, el París, el Liverpool, simplemente el City, es un equipo que tiene esa disciplina fiscal autoimpuesta, que claro, para el dueño es fabuloso porque se está hinchando dinero, pero sí me imagino que para sus fans acérrimos como Martín, es un poco doloroso ver que no se consigue ninguna corona.
Más que doloroso, porque ya uno está acostumbrado, es desesperante. O sea, es como otra vez, ¿no? O sea, no, yo ya ni me enojé. O sea, era así como, bueno, pues ya, si no era en esta ronda, iba a ser en la siguiente, de cualquier modo, ¿no? Así que bueno.
Y si no es en esta, es en la siguiente, es lo que quieren pensar en París, donde una vez más, fracaso estrepitoso, se vuelven a quedar en octavos de final de la Champions League, otra vez contra un grande histórico europeo. El año pasado fue la remontada del Real Madrid en el Bernabéu, ahora es ni siquiera remontada, el no paseo, pero una eliminación clara a manos del Bayern Múnich, que les mete 2-0 ayer, 3-0 global. Y pues yo comentaba ayer en Twitter, ¿no? ¿Cómo es posible que un equipo que tiene a los dos mejores jugadores del mundo, que los dos llevaron a sus selecciones a la final de Qatar 2022, sí, apoyados por el resto del plantel, pero bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué diablos pasa con los otros 9 jugadores que no logran apoyar a Messi y Mbappé para avanzar en una Champions League?
Y yo respondía que el fútbol de clubes es más competitivo que el fútbol de selecciones. Entonces, en las selecciones te alcanza con tener a un jugador como Messi, rodeado por jugadores buenos, pero no top, sí. para llegar a la final de un mundial. En el fútbol de clubes no es suficiente con dos jugadores top contra un equipo que entrena todos los días juntos, que es muy parejo, porque si te fijas, o sea, Sommer, porque es el suplente de Neuer, pero es un buen suplente, la verdad. Pero bueno, Upamecano, buen jugador. Seleccionado francés. De Ligt, seleccionado holandés. Davis, seleccionado canadiense, que bueno, no es mucho, pero es un muy buen jugador.
Pero además, ¿no? Es, o sea, como estaba en la polémica de ayer que puso alguien, ¿no? De los jugadores de clase mundial de CONCACAF, Davis ya está entrando a esa categoría. Quizás sí, ya definitivamente, ¿no?
Kimmich, Goretzka y Musiala, seleccionados alemanes. Coman, seleccionado francés. Müller, seleccionado alemán. Y Choupo-Moting, seleccionado camerunés. O sea, es un equipo como who's who de las selecciones nacionales. Sí. Y bueno, pues se enfrenta a un Paris Saint-Germain que pues tiene a Messi y a Mbappé. Ramos jugó bien, pero el resto del equipo jugó bastante mal. Y si te fijas, pues tampoco es que digas, o sea, Marquinhos ya no es el de antes. Pereira tampoco es que sea maravilloso. Achraf, que es un muy buen jugador, yo creo que tiene la cabeza en otra parte, en que no lo vaya a dejar su mujer por...
Sí, por esa acusación que le hicieron de... ¿Qué fue? ¿Fue de abuso sexual
de abuso sexual.
Ok.
Después Vitinha sí es seleccionado portugués, pero tampoco es de los importantes. Berratti no anda bien, o sea, no es lo mismo que antes. Fabián Ruiz, pues no es seleccionado.
Yo pensé que era Víctor Ruiz, el del Toluca.
Después Nuno Mendes, que creo que fue al Mundial, pero pues no jugó mucho. Y después sí, Messi y Mbappé, ¿no? Que sí. Bueno. O sea, obviamente, jugadores de enorme categoría, pero pues no es lo mismo, pues.
Sí, no, es sobre todo, señor, que, o sea, ves el plantel hombre por hombre, y creo que sí, sobre todo la alineación, sí le veo ventaja ligera, pero ventaja al fin de cuentas al conjunto del Paris Saint-Germain, pero sí, es un Bayern mucho más parejito, mucho mejor trabajado, que también está viniendo de una temporada mucho más competitiva en la Bundesliga, que eso también ayuda un poco a lo que es la intensidad que hay que mantener a lo largo del año. No ha sido como otras temporadas en las cuales se pasea y en febrero ya está todo definido en Alemania. Ahora sí, equipos como el Unión Berlín, como el Friburgo, como el Mönchengladbach también, el propio Dortmund le han dado pelea. Entonces sí, ha llegado mucho más intenso a esta Champions League contra un Paris Saint-Germain que pues se sabía, ha tenido una temporada facilísima en Francia, los jugadores andan cada uno pensando en lo suyo, Messi estaba más, evidentemente más ubicado en la selección y en el Mundial, Mbappé también, jugadores como Hakimi con esta, vamos a llamarle distracción, pero que es una cosa mucho más grave que eso, sí, se ve que no, el equipo no está bien trabajado, no encuentran al técnico que que sepa poner orden ahí. Creo que todos sabemos el nombre de la persona que tiene que llegar para que finalmente funcione. Empieza con Z y acaba con Zinedine Zidane. Y bueno, es un desastre.
Después hay otra, Luis, que es analiza la banca de los dos equipos. Uh-huh. O sea, ¿quiénes entran de cambio? Cancelo por el Bayern. Gnabry. Sané. Sadio Mané.
Los dos entraron.
Dejaron fuera a Gravenberg, o sea, que es un jugador, es un buen jugador, a Daily Blind y a Ibrahimovic, pero no es Zlatan, a otro sí. Ibrahimovic. Pero bueno, y los que entran por el Paris Saint-Germain son Juan Bernat, que creo que ni fue, no, seguro, no fue al Mundial por España, Batshuayi, un joven francés, Ekitike, otro joven francés, y Mukiele, otro joven francés, y Saint-Emery, que es otro joven francés. O sea, son, la diferencia de calidad en la banca es brutal.
Sí, que es un poco raro siendo esto el que el afectado sea el Paris Saint-Germain, porque por lo general el París, como el City, solía ser un equipo con mucho mayor banquillo, pero este año, pues yo creo que para poder sostener a Messi, Neymar y Mbappé sin meterse tanta bronca del fair play financiero a futuro, tuvieron que dejar de fichar por el resto del plantel. Y sí, en la banca se ve, tío, tienen a Renato Sánchez, no lo metieron.
Y a Carlos Soler, que sí jugó el Mundial.
Así es, está, tío, y aparte las lesiones de Kimpembe y Neymar que afectan, pero vaya, sí, sí fue una, pues, un desplome, la verdad, tremendo el que ha tenido el París. Van a ganar seguramente la Liga Francesa y las 14 copas que tienen ahí, pero sí, en Europa es un fracaso estrepitoso. Recordemos que se le acaba el contrato a Messi, entonces habrá que ver si lo convencen de quedarse o él ya prefiere mejor ir
a otra parte,
sea Miami, a que también le den la franquicia 32 de la MLS, como hicieron con Beckham, que ya preguntaron, alguien me decía, no, pero ese, van a llevarse a Messi porque quiere competir. No, se lo van a llevar porque a él le conviene económicamente, dentro de unos años va a poder ser dueño del, no sé, del Las Vegas Fútbol Club o algo así, pues fabuloso por él, ¿no? Y bueno, ya para acabar con el partido, que gana el Bayern, fracaso del París. También Mbappé va a volver el tic-tac, 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 seguro ya de aquí al verano.
Lo que está perfecto, sigan FootballTransfer.es porque ahí pueden encontrar toda la información de Mbappé.
Es .com, diagonales. Sí. En FootballTransfer.com vamos a estar platicando de a dónde se va a ir Messi, a dónde se va a ir Mbappé, seguramente durante los próximos 3 meses. Y una última, ¿es Donnarumma la mayor mentira de la portería de los últimos 5 años, 10 años?
Yo no sé si es la mayor mentira, pero sí creo que es un cuate con muchas cualidades, pero que mentalmente es frágil.
Sí,
y
¿no?
le está costando eso de tener que, pues, que hacerle honor a la reputación que tuvo desde que apareció a los 16 años con el Milan.
Sí, porque francamente, digo, evidentemente ya quisiéramos en la Liga Mexicana tener un Donnarumma en cuanto al nivel que tiene Real. Pero sí, a nivel europeo, pues hablamos de que se esperaba que él se convirtiera básicamente en Buffon y en un portero a la altura de los Neuer y de los, ¿cómo se llama el del Atlético?
Oblak
y demás. Y la verdad es que está, en su nivel general, está lejos y en partidos de alta exigencia le sufre realmente muchísimo, ¿no? O sea, el París mandó a volar a Keylor Navas, yo creo, pensando en quitarle presión, pero al revés, no ha servido mucho esto.
Sí, pensemos que es todavía joven, ¿qué debe tener? ¿23?
Déjame te digo, quizá un poco más. ¿24? Cumple, 24. Recién cumplidos 24.
Recién cumplidos. Entonces, pues sí, estamos hablando de que para un portero es jovencísimo.
Sí.
Pero lleva años ahí en la palestra, digamos, entonces, pues sí, debería estar mejor. La verdad es que sí es un poco decepcionante lo que ha pasado, más recordemos que el año pasado, que el Paris Saint-Germain llegaba mucho mejor en ese partido con el Real Madrid, comete un error garrafal cuando el PSG tiene completamente controlada la eliminatoria y termina siendo eliminado, pues, en buena medida por ese error.
Sí, y ahora pues también le cuesta un gol al París en esta serie contra el Bayern. Y bueno, con eso pues decimos, tenemos un equipo que ha avanzado por cada país, un italiano, un portugués, un alemán y un inglés. Quedan 4 series y ojo, acabamos de hacer, tú decías que el Tottenham debe estar triste porque pierde ante un equipo de una liga inferior, pero cuidado, porque la Serie A tiene muy buenas posibilidades de ser la liga con más equipos en cuartos, con 3. Queda, tío, o sea, queda el Napoli y Eintracht, que ya está prácticamente resuelto.
El Napoli va a pasar.
Ajá. Esta queda también el Inter o Porto, en el cual el Inter lleva ventaja 1-0. Tío, es una serie pareja, pero podrían ganar. Tienen
pero bueno, es como decir que la liga portuguesa tiene muchas posibilidades
de tener, dos,
de
claro.
tener más equipos que la liga española.
Y sí, y eso, bueno, eso ya va a ser, mínimo va a tener los mismos, porque sí, de España únicamente queda el Madrid, que seguramente va a avanzar ante Liverpool, no espero yo un 0-4 de los Reds en el Bernabéu. Y suponiendo que el City va a echar a Leipzig, vienen del 1-1 en la ida, pues sí, ¿no? O sea, la previsión es que vamos a ver dos, ¿cómo se dice? Dos ingleses, dos italianos seguro, y depende del Inter-Porto si va a ser la Serie A la que tenga tres, o bien tengamos dos ingleses, dos Italia y dos de Portugal en una distribución rarísima.
Rarísima, sí, creo que tiene mucho que ver con el mal momento de la Liga Española.
Sí.
O sea, me parece que va por ahí. O sea, es, digo, de lógica, es lógico que un equipo inglés pierda en esta ronda, no es, uh-huh, no es imposible. Al Liverpool le tocó el Madrid, que pues, con el Madrid siempre se pierde de alguna manera u otra. Pero sí, que no haya habido ningún otro español peleando en estos octavos de final, pues sí abre la puerta a que haya otras ligas que entren, ¿no? Porque normalmente teníamos por lo menos tres, por lo menos, al Atlético, al Barcelona y al Real Madrid.
Sí, ¿no? Y junto a ellos tres ingleses, el Bayern y el París.
Y ya.
Uno de ellos fracasaba y entonces se colaba ahí el Porto o el Benfica, que solía ser el invitado especial, el portugués que se colaba a cuartos. Pero sí, este año van a ser, tío, ya sea que sean dos portugueses y dos italianos, o un portugués y tres italianos, vaya, si te decían al arranque de la Champions, no va a llegar ninguno de estos cuatro, les creías, ¿no? O sea, pensé, pues sí, es normal, lo van a calificar los cuatro ingleses, el Madrid, el Barça, el Atlético y el Bayern, ¿no? O el París. O sea, esa era la previsión habitual, y sí, va a ser unos cuartos de final bastante abiertos, sobre todo si resulta que nos encontramos con unos cuartos que sean, no sé, Real Madrid City, Bayern contra... ya no hay más. O sea, son básicamente... O sea, va a haber tres favoritos grandes, ¿no? O sea, el City, asumiendo que sí va a calificar. O sea, solo falta que Leipzig los eche en Manchester. El Madrid, que también, ese sí ya parece definido. Y el Bayern como los piezas candidatos, ¿no? O sea, mínimo habrá un suficiente sorpresa.
Sí, mínimo. Y ojalá sea el Napoli, ¿no? Sí. O sea, por nivel, por Chucky, por todo eso, me parece que estaría padre que fuera.
Imagínate unos cuartos City-Madrid y Bayern... ¿Quién es el que más se le puede complicar?
Chelsea.
Hasta el Chelsea también. Y que entonces tengamos al Napoli y el Benfica o algo así. O Napoli-Inter en semis.
Sí, a mí Napoli-Benfica me gustaría más. Creo que sería más interesante como serie, más ofensiva.
Sí.
Creo que sería divertido.
Pero bueno, ya, el sorteo va a ser, por lo que leí, el 17, o sea, el viernes de la próxima semana, ya que se sepan todos los calificados. Tanto de Champions como de Europa League. De la Europa League no tiene mucho caso que hablemos, no, porque para cuando la gente escuche esto se estarán jugando los partidos definitivos. Así que vamos cerrando y mañana viernes a ver qué se nos ocurre, si no es un descanso que ya nos merecemos.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.